Un algoritmo entra en un bar. La respuesta, nan.
¿Sabes lo que hizo Stephen Hawking cuando murió? Cerró sesión, exacto. Sí. Venga, va.
O sea, comerte al colega muerto, guay. Pero hacer una puta hoguera, no.
Qué mal.
Nos van a funar.
No.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy el tema de hoy es un poco peculiar. Hablamos de inteligencia, o a veces inteligencia artificial, porque bueno, es algo que ha llegado a nuestras vidas desde hace no mucho y que cada vez está cobrando más importancia. ¿Hacia dónde va esto de la inteligencia artificial? ¿Cuánto sitio nos va a quitar en la sociedad? Ahora lo veremos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Un poco asustada después de la introducción.
Es como que la inteligencia artificial ha venido muy fuerte.
Sí, claro. ¿Y tú sí que estás fuerte? Mi semana estupenda, muy contenta, muy bien, todo bien, jajajiji, espero que todo bien. Que, pues contenta otra vez solitos, tú, yo y tú.
Y estos dos micros.
Y estos dos micros, yo tenía muchas
Alex,
ganas
que
de compartir. Alex ha vuelto a venir porque es un máquina mastodonte.
¡El comodín!
El comodín de las grabaciones.
Qué grande.
¿Quieres hablar hoy de inteligencia artificial?
Sí. El último programa que grabamos juntos ya lo dije, que hoy íbamos a hablar de inteligencia artificial. Cuando aprenda a hablar, sí. En la inteligencia natural, no, pero artificial. Inteligencia artificial. Y le íbamos a pedir a ChatGPT que nos hiciese un monólogo. Se lo he pedido.
¡Ah!
Lo tengo en el
móvil.
No lo he leído. Lo tengo guardado, pero no lo he leído porque quería que. O sea, he leído el principio, ¿vale? No te voy a engañar. Pero quería que fuese especial. Entonces, ¿te apetece que lo leamos ahora o luego?
Luego, cuando estemos en el lío, ¿no? Pero antes, vale, de entrar al lío.
Pues un segundo.
Y me deja así. Y nos acaba de pasar. Bueno, recordad que antes de entrar al lío, tenéis que suscribiros. Suscribiros al canal de YouTube. Es una suscripción gratuita. Exacto. Que la gente piensa que hay que pagar. No hay que pagar nada. Suscribiros. A nosotros nos dais ahí un ánimo y así no os perdéis ningún capítulo. Gracias a la gente que nos sigue por Podimo, por Spotify y por iVoox. Solo darle like y suscribiros para nosotros venirnos arriba y continuar haciendo esto que nos gusta mucho. Ah, y en Instagram, por favor, en Instagram, que subimos los reels, los cortes, subimos más info de cosas, subimos más contenido, más tipo de contenido. Y estamos muy contentos por la nueva recepción después de la vuelta y seguimos flipando también con la interactividad que hay todos los días, sobre todo con el reel de Dianina. A mí me llegan notificaciones todo el rato sobre el Instagram de... Es que sabéis qué está pasando.
Ya comprobado que ha llegado. ¡Ya he llegado!
Que estoy sola en la mesa. Un plano general, por favor. Porque está Jaime acabando de redondear el tema. Ay, de hoy. Porque ya es un señor ocupado y hace cosas.
No, es que escribí el... O sea, le pedimos a ChatGPT el guión, o sea, el monólogo y no se había enviado bien. Entonces tenía que reenviármelo. Bueno.
¿Cómo estás tú, Jaime?
Yo... Creo que un poco mejor, pero no
sí,
sé.
Sí, ¿eh?
Sí.
Bueno, el último programa que hicimos solos fue algo así terapéutico.
Pasando, sí.
Y hay que asimilar cosas. Asimilamos y seguimos, que es
eso es lo que hace la inteligencia artificial, el deep learning, ¿eh? Que aprende de lo que sucede.
Me ha cambiado de tema.
Aprende de lo que sucede y va mejorando. ¿Cómo de peligroso es esto?
Pues no lo sé. ¿Pero entramos al lío?
¿Entramos al lío?
Venga.
Al lío.
Al lío.
Ah, la inteligencia artificial. La única que te puede hacer reír sin tener sentido del humor. Es como tener un compañero de comedia que nunca se cansa, aunque a veces parece que su chiste favorito es ¿por qué el pollo cruzó la carretera? Y no se cansa de contarlo. La IA es como ese amigo que intenta entender sus chistes, pero que a veces se queda atascado en un bucle infinito tratando de procesar el juego de palabras. Un algoritmo entra en un bar. La respuesta, nan.
¿Qué?
Estoy gracioso. Y hablemos de los asistentes virtuales, esos que intentan ser tus mejores amigos, pero que terminan respondiendo preguntas de una manera tan formal que hasta un robot de los años 50 diría, relájate amigo, ¿por qué tan serio? Y cuando la IA comete errores, es como ver a tu abuela intentando usar el último teléfono inteligente. Es entrañable. Quería buscar recetas de galletas, no lanzar mis fotos a la nube, Siri. ¿A quién no le ha pasado esto, no? Y por supuesto, no olvidemos los robots bailarines. Parecen sacados de una película de ciencia ficción de los años 80. Muestran pasos de baile que ni siquiera los extraterrestres entenderían. Pero en serio, la inteligencia artificial es como ese amigo torpe que siempre está tratando de mejorar, aprender y ser útil. A veces sus esfuerzos son tan adorables que solo puedes reír y decir: sí, sé que aún no entiendes el sarcasmo, pero te queremos igual, pequeño robotito. Así que, en este mundo de bits y risas, recordemos que incluso la inteligencia artificial puede tener su propio sentido cómico, aunque a veces sea más cómico e involuntario, y quién sabe, tal vez un día veremos un robot de pie en un escenario de comedia abierta, contándonos chistes sobre los humanos y sus extrañas costumbres. A ver, esto ha sido abrir el lío con un lío gordo, que es el monólogo de ChatGPT sobre la inteligencia artificial de forma cómica. Hay que mejorar, hay que mejorar.
Hombre, claro que hay que mejorar porque no, no has trabajado con
pero tenía ChatGPT. Puntillos, ¿eh?
Tenía cosillas ahí automáticas.
Tenía alguna cosa para
¿Cómo funciona el ChatGPT?
Tiene una especie de deep learning, o sea, está actualizado desde 2020, si no me equivoco, 2019. Es hasta donde tiene actualización el ChatGPT, ¿vale? De información de la nube. Creo que con la versión premium sí que puedes estar al día de todas las actualizaciones, pero nadie paga ChatGPT.
No,
¿para igual qué? Que nadie paga el iCloud de Apple, pues sí, nadie paga ChatGPT. lo que hace es, él comienza la conversación, tú comienzas una conversación planteando un tema y para usarlo bien en realidad tienes que enseñar a ChatGPT qué necesitas. Y esto lo haces mediante varias frases continuas en las que le explicas lo que quieres, qué quieres que se base, cómo se especialice la respuesta. Y al final consigues una respuesta con buena envergadura, con buen potencial. Pero es que, claro, siempre estás ahí al límite, ¿no? Porque al principio te cuenta cosas que tienen poco sentido.
Ya, sí, pero porque lo hace así un poco de manera general, ¿no? Porque
claro,
no
has, y luego no va aprendiendo has... y va modificando.
Yo lo he usado. ¿Tú lo usas, el ChatGPT?
Yo no, no lo he usado mucho. Lo he probado alguna vez, pero por las risas, pero no lo he usado mucho, la verdad. Pero sí que dicen que los resultados están guays.
Si lo usas bien, es una herramienta increíble. Ahora, tienes que utilizarlo como herramienta, ¿no?
Claro,
puedes
no
utilizarlo
como
solución o sustitutivo a lo que es la inteligencia humana, ¿no? Que a veces es superior, o sea, es inferior a la artificial, pero bueno, hay que trabajarlo en conjunto.
Y partiendo de este tema, ¿tú crees que en algún momento llegará a ser la inteligencia artificial sustitutiva de la inteligencia humana en el día a día?
Eso es como muy ciencia ficción, ¿no? Como lo que todos lo que todo el mundo esperamos por lo que nos han dicho en las pelis.
Yo creo que hay cosas que sí.
¿Cómo que?
O sea, hay cosas que sí que va a poder suplir la inteligencia artificial. Cosas, sobre todo labores de gestión. Quiero decir, gestión de residuos en vía urbana. Pues igual el camión de la basura no tiene que llevar a personas trabajando de noche y puede moverse solo de aquí a un futuro. Eso sí, pero luego hay ciertos ámbitos en los que no creo que, aunque pueda entrar la inteligencia artificial, no creo que debiésemos dejarle entrar.
¿Cómo?
Por ejemplo, y no es por alusiones, la medicina. Me parece un ámbito en el que la inteligencia artificial no tiene cabida. Tiene cabida como herramienta, pero no como sustitutivo, porque al final tratas con personas y necesitan un trato personal.
Sí.
No un trato mecánico.
Hombre, obviamente, claro.
Ya, pero es que... ¿Dónde está el freno que hay que ponerle la inteligencia artificial?
El límite, ¿no? De eso, del trato. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que tenemos el concepto de que la inteligencia artificial son... Pues el típico robot que habla contigo, o sea, a nuestra cabeza cuando hablamos de inteligencia artificial, pues... Hay mucha gente que puede pensar que son, pues, los coches que vuelan.
Pero eso es futurista, eso no es inteligencia artificial.
Bueno, pero que...
El coche fantástico es inteligencia artificial.
Exacto.
Eso sí.
Pero que la inteligencia artificial también es la herramienta que hay en un móvil para pedir comida a domicilio.
Claro, sí, es el
porque
software.
Porque ya...
Es el software y otra cosa es el hardware.
Sí, exacto. Muy bien, eso lo has dicho así, porque queda súper culto. Pero me refiero a... Cómo aprenden en nuestro móvil, depende de nuestras búsquedas.
Las cookies.
Aprende a través de las cookies y a través de la información que buscas. Aprende y sabe lo que quieres buscar.
Claro, pero a eso me refiero. Que decir, que la inteligencia artificial, ¿hasta dónde va a llegar? Porque ya hasta la privacidad se la está pasando muchas veces por el forro.
Sí. A mí me da miedo eso que tú has dicho antes de pues eso, ¿no? Del límite de si quieres, necesitas un médico, estás en la cama del hospital, ya necesitas un médico, a lo mejor, yo qué sé, le apretas a un botón y viene y eso está muy bien, pero el trato personal no va a ser igual que venir y, yo qué sé, y darte una carretilla con lo que necesitas y apáñate.
había una... ¿Cuál era esta película? ¿Yo Robot era? Hay una frase de una inteligencia artificial en Yo Robot. Creo que era Yo Robot, no recuerdo. Pero que creaban la inteligencia artificial para mejorar la vida de los humanos, para ayudar a los humanos. Y al final el objetivo de esa inteligencia artificial es controlar a los humanos, tenerlos encerrados, porque es lo único que puede impedir que se hagan daño. Quiero decir, ¿hasta qué punto podemos...? Yo creo que habría que legislarlo. Ya se está empezando a legislar este tema de la inteligencia artificial, de la limitación de uso de datos que puede tener y demás. Esto se está empezando a mover. No sé exactamente cómo va el tema, pero se está empezando a mover. Pero yo creo que es algo que nos va a venir más pronto de lo que nos creemos.
Y hay mucha gente que está muy enfadada, ¿eh?, con la inteligencia artificial en sí, con el ChatGPT. Hay gente que piensa eso, que no va a llegar a ningún lado lo que es el aparte del trato humano, de la personalidad de un humano, es en el arte, tío, tú subirte a un escenario y crear y hacer. O sea, desarrollar tu creatividad es como que la gente piensa que se valora más si es algo que te ha salido de dentro del corazón, ¿no? Porque la inteligencia artificial no tiene corazón, puede falsear como que tiene emoción, pero no tiene emoción. Sí. O luego también está el nivel, el puritismo, ¿no? De pensar, el guión de esta obra de teatro o este truco de magia lo has sacado del ChatGPT, pues ya no tiene tanto valor, ¿no? Como lo que se decía antes de, no, es que si no has aprendido magia de un libro y te has tirado horas leyendo y ensayando, no vas a ser tan bueno que viendo vídeos. ¿Entiendes un poco el nexo, la unión? Pero aún así, ya eres tú quien tiene que darle ese valor o esa emoción humana, ¿no?, a algo que te viene ya hecho y dado.
Ya, pero entonces tienes que tocarlo. Es que a lo que voy es que llegará un punto en el que la inteligencia artificial podrá incluso sustituirnos sin que nos demos cuenta. Quiero decir, ahora con el tema de hardware, los robots... Hay robots ahora que te miran la cara y parece que estén vivos.
Ya ves, ¿eh? Hay una tal Sofía, una...
Claro, si a esta humanoide le implantas una inteligencia artificial lo suficientemente avispada para simular que tiene sentimientos, para simular que tiene conciencia, para simular que tiene corazón, hostia, ¿cómo diferencias?
Claro, pero es que si te das cuenta, tú dices tú eso, que habrá un momento que no nos demos cuenta y ya nos habrá sustituido. Pero es que eso ya ha pasado.
Es como los reptilianos.
Pero, bueno, no me puedes, ¿qué? Pero cuando tú eres pequeño y te regalan un peluche que habla...
Pero el peluche tiene unas frases pregrabadas.
Bueno, pero tú eres pequeño y crees que estás hablando con el peluche.
Pero porque tú eres un normal. Tu nivel de entendimiento no tiene... O sea, quiero decir, claro, sí. Pero todo depende de cómo lo miras. Pero desde el punto de vista de un niño... Tirar de la cadena también es mágico.
Bueno, ya, pero es que te hable un peluche o que te imagines que habla el peluche es una cosa, pero que el peluche te hable y tú te imagines una conversación y te imaginas que tiene vida, escúchame, eso es algo que una persona un día decidió ponerle voz a un peluche o a una muñeca o un muñeco y ahora, que los niños se apañen con sus traumas.
Sí, pero claro. No hacer creer que el peluche tiene alma.
Pero hay gente que luego crece y piensa que sí. Mira los... ¿Cómo se llaman? Los Furbies, tío. ¿Tenías Furbies tú?
¿Los que eran los Gremlins en la película?
No.
Sí, parecían mucho a los Gremlins.
Bueno,
los
un poco. Pero ese que tenía pico, oreja... Sí. Eso, tío. Yo por las noches se apagaba la luz y de repente se oía... ¡Ah, buenas noches! Pues parece que tenga una cámara en los ojos y parece que te esté vigilando. Pues yo te pillas el trauma. Sí, pero eso realidad, no deja de ser un robotillo.
En realidad los Furbies fueron creados por Jeffrey Epstein para seleccionar gente.
Qué fuerte, lo de la lista de Epstein, ¿eh?
¿Cómo es esto?
Eso, tú sabes que no hay lista oficial, obviamente, no
Mr.
hay una lista
Tartaria,
de nombres.
Que el otro día hablamos de él, también está diciendo que no sé quién estaba en la isla de Epstein, porque él lo sabe por la élite de no sé cuántos.
Desde la élite, que tiene contactos con los alienígenas. Es reptiliano, ¿no?
Dice que están entre nosotros, que hay seres de otras razas que están entre nosotros y que se diferencian por el olor. Que de hecho el perfume,
pues yo como
el
no
perfume
huelo.
Se inventó en Francia para ocultar
el olor
de los
muera.
De otras razas. Yo creo que este señor...
Qué loco. Oye, pero la de la lista de Epstein...
Mola.
Hablando de inteligencia artificial,
mola que salga,
estaba Stephen Hawking.
Ya, eso. Pero no era inteligencia artificial. Él utilizaba la inteligencia artificial como una herramienta para leer y traducir. Eso sí.
Sí, sí.
Pero él era inteligente.
Y para buscar a enanos y menores. No, joder. ¿Tú sabes que he visto? Yo he estado en la tumba de Stephen Hawking.
¿Y qué es, rollo una nave espacial?
No, tío. Está dentro del palacio de...
Congresos.
No, está en Londres, ¿mm? En... ¡Ostras! Me acuerdo ahora... ¿Cómo se llama? Sí, tengo un vídeo y todo, un documental de todo lo que había dentro. La gente que nos esté oyendo dirá, ¡este! Y estarán ahí muertos.
El palacio de Buckingham.
Claro, ¿cómo se escribe
Hawking? Hawking.
Está en la abadía de Westminster.
Ah, de Westminster.
De Westminster.
De Westminster.
Westminster.
La abadía de Winston, tabaquera desde 1478.
Está con Isaac Newton, o sea, Charles Dickens. ¿Tú ves
la abadía
ahí,
de
vas
Westminster.
Ahí, vas ahí, tío, y chafas las tumbas de gente importante, tío. O sea, pero porque caminas sobre...
Pisas,
eso no es...
Pisas la cara de Stephen Hawking. Y de Isaac Newton.
O lo que... Es fuerte eso, ¿eh? No es un cementerio así con muchos lujos.
O sea, que en realidad no es un cementerio, es una fiesta de cocos.
¿Qué?
Una fiesta de gente inteligente que bajo de la abadía de Westminster.
Hay un montón de gente importantísima enterrada, ¿eh?
O sea, si los extraterrestres parece... viniesen, extraerían flipante. Información de ese suelo para enriquecer su cultura.
Sí, puede ser.
¿No o qué?
No lo sé, pero está, ¿lo enterrarían con la silla de ruedas? ¿Sabes lo que hizo Stephen Hawking cuando murió? Cerró sesión, exacto. Sí. Venga, va. Pero utilizaba... ¡Oh, qué mal!
Nos van a furar.
No... Inteligencia artificial. Y habla, espérate.
Me gusta que ahora que ha salido la sospecha, que, oye, esto es sospecha, nadie lo ha confirmado de que Stephen Hawking estuviese en la lista de Epstein ni hubiese estado allí, nada.
Sí.
No está confirmado. Bueno, yo, por lo que sé.
Se ha hablado, hombre, pero es que eso no es una lista.
Bueno, se dice que ha estado. Yo no sé si es verdad o no, no voy a juzgarlo, pero mola que se puedan volver a hacer bromas sobre él gracias a esto, que también.
¿Tú sabes quién más estaba metido en el ajo?
¿Quién?
David Copperfield.
Eso decían. Pero yo creo que desapareció del...
Literal, ha desaparecido.
Eso decían, pero bueno, es que ves...
No, escúchame.
A mí me parece que ahora está muy de moda culpar a gente.
No, pero escúchame, Jaime. No, es lo del tema de Epstein, no es una lista de acusados que han ido a hacer cosas con menores, ¿sabes?
Ah, que han visitado la isla. Pero bueno,
son los que han visitado la isla porque este señor era conocido,
pero claro,
era
pero
un ricachón.
Turistas, ¿no? Igual no iban a las farras esas que
no,
se
no,
montaba.
No, es que la isla es solo de Epstein. La gente iba a la isla porque Epstein le invitaba.
Ya, pero
Copperfield iba a actuar contratado por Epstein a las fiestas que hacía él.
Pero Copperfield no hace magia para niños.
No me puedo reír de esto. ¡Qué horror! No, ¿va a hacer desaparecer la luna?
No, pero yo creo que, o sea, igual la gente que ha salido en la lista y la gente que ha salido caído y demás, igual no habían farras todos los fines de semana.
¿Qué?
Que igual no habían farra todo el fin de semana, todos los fines de semana.
Bueno, pero da igual, están relacionados con la visita a la isla y con tener contacto con las menores que luego, o las chicas que luego han ido al juicio. No.
Pero se puede visitar.
Sí.
Y puedes visitarlo sin que haya un holocausto de por medio. Quiero decir que
sí,
haber
sí.
ido a la isla de visita no creo que por eso tengan que ser culpables.
Pero es que estamos totalmente de acuerdo, no, que la gente ha ido a la isla y no tiene nada que ver con si han hecho cosas feas o no. Porque parece que te estés justificando
o igual
David Copperfield.
No sé. O a
por
Stephen
muy vago, uy, pues me trago el micrófono. Por muy vago que sea, no
iba
hay
a
que...
soltar una que. No voy a soltar. ¿Para qué?
¿Qué haces?
Nada, no, viendo cosas.
Vale. Que, bueno, volvemos al tema.
Sí.
Volvemos al lío. Stephen Hawking utilizaba el sistema operativo Windows.
No lo sé.
Utilizaba la inteligencia artificial como herramienta para poder vivir.
Claro, pero gracias a eso pudimos conocer lo que este hombre tenía que contar, que no es ni mucho menos todo lo que sabía, porque no le dio tiempo. Muchas cosas, de hecho, él decía que no era capaz de explicarlas, que las sabía, pero no sabía cómo transmitirlas para que el resto las entendiese.
Hostia,
entonces,
¿eh?
Bueno, pues hay secretos que se fueron con él. Uh-huh. Pero la inteligencia artificial sí que fue algo que nos ayudó a entender lo que decía y a que nos
pero
lo podía transmitir
el tema
cuando él físicamente no podía.
Era su manera de comunicarse, ¿no? Bueno, pues es una buena manera de utilizarla.
Iba un poco lento el procesador.
Ahora, a 2 por hora.
Ahora ya iría más rápido. Bueno. Pero bueno... Escribió varios libros. O sea, no.
Los dictó.
Dios dictó.
Oye, ¿has visto la peli esta de la vida de Stephen Hawking?
Sí, la teoría del caos. No, ¿cómo se
algo
llama?
Así. Sí, creo que sí. Algo así.
No, pero no es la teoría del caos.
Que la protagoniza el... Newt Scamander. Scamander.
Peli...
El de Harry Potter. O sea, el de las pelis de animales fantásticos.
Sí, sí. Sí.
¿Cómo
sí.
se llamaba ese actor?
La teoría del todo. La teoría del todo se llama.
El reparto. Dime cómo se llamaba ese actor.
La teoría del todo, el reparto se llama... reparto, pone aquí. No, protagonista es Eddie Redmayne.
Eso, nunca me acuerdo del nombre.
Sí, Newt Scamander, toda la vida.
Sí. Me gustó mucho la peli, en realidad.
La peli está muy bien. Y dicen que es bastante filedigna.
Y hablando del New Scamander este.
Scamander.
El mago. Yo utilizo la inteligencia artificial para como herramienta para la magia últimamente.
O sea, que ni siquiera haces tú tu magia.
No, mi magia físicamente la hago yo, pero para hacer los guiones...
O sea, que incluso cuando no estamos en el podcast, la que piensa cosas no eres tú y es la inteligencia artificial. Vale, vale.
Está claro que el que piensa eres tú. No, pero te voy a decir cómo lo hago. Ahora que estoy con los guiones del nuevo espectáculo y tal, lo utilizo... Porque te ríes, es verdad. Lo utilizo pues como cuando se utiliza... Bueno, sí, estoy con el guión que tú me ayudaste a hacer y al traducirlo al valenciano y al adaptarlo a mí... Pues estoy buscando otro tipo de ideas, ¿no? Para el nexo de unión, para el fil conductor.
¿Te traduce?
No. Ah. Bueno, no lo sé, no lo he probado. Pero de la misma manera que tú buscas en un diccionario de sinónimos, y eso te automáticamente pues te dice el sinónimo de la palabra que estás buscando, pues...
A ChatGPT se lo puedes pedir y te lo justifica.
Claro. Pero yo lo utilizo aparte. Entonces, al ChatGPT trabajo con él. Como herramienta, le digo, mira, bro,
vamos a tomarnos un café y hablamos.
Estoy pensando en hacer este tipo de espectáculo. ¿Cómo lo titularías? Pero este tipo de espectáculo es, pues mira, un espectáculo de magia y mentalismo en el que quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Cómo crees tú que puedo acabar el espectáculo? ¿Cómo crees tú que de una manera sorprendente, porque cuando ya le dices la palabra sorprendente ya va un poco orientado a lo mejor a lo que tú quieres transmitir? ¿Cómo llamarías al espectáculo? Y eso es una conversación que vas manteniendo.
Y que él aprende con el deep learning este que hablábamos.
Exacto. Cuando tú le haces la última pregunta, retoma, digamos, las cosas que le has dicho al principio y hace ahí un batiburrillo de cosas que, obviamente, no copio y pego a mi guión, sino que me sirven para inspirarme y luego le añado yo un poco lo que de verdad quiero transmitirle. Y lo adapto a mí, porque al final... Me hace mucha gracia porque al final de la conversación con el ChatGPT siempre pone recuerda adaptar esto a tu estilo y al tipo de espectáculo.
No, claro, pero eso no deja de ser una frase pregrabada que le han puesto para que tenga.
Bueno, pero aún así ya da gracias que te avisa.
Sí, sí. No, por lo menos te lo dices eso, que al final... Y luego, ¿hay alguna forma de saber si un texto está sacado directamente de ChatGPT?
No lo sé, porque a mí me pasaba, yo me acuerdo cuando era más pequeña, que hacíamos trabajos de redacciones en el cole y...
¿Nos pasaban por un antiplagio estos?
No, bueno, eso ya en el instituto y tal, o en los exámenes, ¿no? Pero me acuerdo que tenía un compañero que hizo una redacción en el ordenador y que tenía los enlaces de Wikipedia azulitos, ¿sabes? Las palabras sí. Eran azulitos y dices tú, ala.
Yo eso los cambiaba. O sea, yo eso seleccionaba todo el texto, lo subrayaba todo, lo desubrayaba todo y lo ponía todo en negro.
Bueno, ya, pero... si es que yo eso nunca me atrevía a hacerlo,
yo
tío.
Yo sí, pero como luego lo imprimía daba igual.
Y luego también estaba el Rincón del Vago.
El Rincón del Vago, bueno, era maravilloso.
Copias una frase.
Por favor, ¿qué es lo más raro que habéis buscado en el Rincón del Vago? Yo... Raro no, lo que más grande que he buscado. Yo busco resúmenes de libros, de texto, de
¡oh! Pero que tú copiabas, o sea, al final cuando sabes que va todo, sale todo de internet, ¿no? Copiabas lo que era la redacción o algo y lo buscas. No, al revés, lo buscabas en el buscador de Google y te ponía rincondelvago.com, o sea, sí, que sabes de dónde se sale. De hecho, creo que cuando empezamos a saber utilizar internet para buscar información, fue el primer momento en el que dijimos, qué locura es esta. Y esto es inteligencia artificial que tanto nos sorprende ahora.
Bueno, eso eran las cookies. Claro, eso era vincular toda la red, ¿no? Internet al final es la vinculación de toda la red para meterla en un conjunto. Google al final es un buscador, es un metabuscador de estos que tú le metes datos y te busca. Te busca en relación con esos datos y busca por coincidencias lo que estás buscando. O sea, Google no lee síndrome de antifosfolipídico. Google lee lo que le has puesto y lo compara con la información que tiene, a la que tiene acceso, y te muestra las más relevantes. Y esas son, pero no es que lea y entienda lo que estás preguntando. O sea, así como a ChatGPT sí que le puedes preguntar algo que no sabes explicar. O, oye, ¿qué significa? ¿Qué, esta palabra que no me sale ahora, qué significa esto, pero se utiliza en tal, 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 y te saca la palabra? A Google no. A Google tú le lanzas información y él la traduce en números y busca los números coincidentes y te la vuelve a traducir y te la enseña. No le preguntes qué piense.
No, no, claro, te hace ahí como un resumen de toda la información que tiene, ¿no? Pero que me refiero a eso, que a lo que nos sorprendía antes en, cuando buscábamos, decías tú, pero es que está todo, es que buscas cualquier cosa y te busca la, te encuentra la solución, cualquier, bueno, por hacer piratería, cualquier peli, cualquier documental, cualquier redacción, cualquier texto, cualquier libro, todo, lo tiene todo, pero lo tiene todo desde el principio, que le ha costado, ¿no? También
yo creo
ser
que,
lo que es
sí.
ahora, pero... Y ahora que el ChatGPT es casi lo mismo, pero es directamente te resume todo y se adapta a lo que tú quieres en concreto, te ayuda a redactar y nos sigue sorprendiendo.
Ese es el tema de la inteligencia artificial.
¿Da miedo?
Que nosotros lo utilizamos como herramienta, pero ella a su vez utiliza como herramienta otras cosas que ya existen.
Y utiliza como herramienta nuestra información.
Para aprender.
Claro, porque luego a lo mejor vendrá otro tío... Porque será tío. Y buscará información para hacer un espectáculo de magia y mentalismo.
Por la cara, ¿eh?
No, pues porque no, porque es un poco improbable que sea una tía maga, ¿sabes? Que las hay, pero que. ¿Me has entendido?
Sí.
Vale.
Y les saldrá
solo
tu
eso.
Información.
Y les saldrá la información que yo le he dado. Que no pasa nada, ¿eh? Que estoy acostumbrada a que me plagien, pero. pero que es eso, ¿no? Que no se utilizan. No se utilizan ahí.
Hay gente que plagia, ¿eh?
Hay gente que plagia. Y no necesitan un chat GPT que les diga.
No, solo necesitan ver trabajar a sus superiores y copiar lo que hacen. Bien.
Sí, bueno. Eso no sé. Yo creo que da más miedo que la inteligencia artificial, sí. Eso. Porque mucha inteligencia no hay.
Ya.
En fin.
Bien. Bueno, tú tenías una sección para hoy.
¿Me dejas hacerla?
Te dejo hacerla.
Ay, qué ganas.
El otro día cerramos el tema tabú. Hoy te toca recuperar
mi sección favorita, la sección que hemos hecho para contar mis movidas. Esa es la sección de psicopatriciadas. Tan, tan, tan. Escucha, voy a hablarte ahora de algo que es muy recurrente últimamente, porque hace poco que ha salido la peli. No sé si conocerás. ¿Qué te pasa? Estás como súper atento.
Te estoy escuchando atentamente.
La Sociedad de la Nieve, Jaime. ¿Has visto la peli? No la soportas.
La he empezado a ver, pero no la soporto porque yo ya había visto Viven.
Sí.
Que es la película original.
Sí.
Y La Sociedad de la Nieve me parece un poco...
Dime.
Precocida.
Claro. Entiendo tu concepto. Entiendo el concepto.
No, por ejemplo, tienen tabaco fumando la película, pero no son capaces de hacer un puto fuego para calentarse.
¿Pero cómo van a hacer fuego en la nieve a menos 20 grados, Jaime?
Pues igual que se encienden los cigarros.
Tienen un mechero, pero no. ¿Cómo hacen el fuego en medio de la. Allí en la nieve?
Los sillones tienen tela. A ver, si estás tan desesperado, algo se te ocurre. O sea, comerte al colega muerto, guay. Pero hacer una puta hoguera, no.
No, pues mira, la verdad es que no sé. Yo creo que estaba todo húmedo al final, Jaime. Me jode y me da rabia que pongas en duda ahora la supervivencia de tantos chavales.
No, si me parece
estuvieron
perfecto.
Estuvieron 72 días, Jaime.
Pero que dos opciones. O se les ocurrió hacer fuego y lo hicieron y no nos lo han contado, o no tenían mechero. Porque las dos cosas ahí
mechero,
no, no
mechero,
me cuadran.
Mechero tenían, pero escúchame, estás a menos 20 grados en la tela del sillón. Al final, a los dos días, está... fría. Bueno, La Sociedad de la Nieve está basada en la historia...
Perdón por el hate este, es que me da rabia.
Ya, a mí me da rabia que te dé rabia, porque yo estoy obsesionada con esta historia de hace meses. Antes de que saliera la peli, yo me enteré de que Bayona estaba haciendo la peli, porque me tomé un café un día con él.
No, es un peliculón, pero...
Es la leche. No, pero yo no quiero hablarte en concreto de la película. Ahora luego te contaré curiosidades del rodaje de la película.
Dime.
¿Qué estás bostezando?
Estaba
cabrón.
No.
¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
Sí, que quería ver agua y estaba...
Ahora ha salido el tema de La Sociedad de la Nieve, pues porque Bayona ha sacado la película, ¿no? Ha sido récord en Netflix de visualizaciones, más de 51 millones de personas han... De personas, ¿no? En realidad, el resumen, sí. De personas...
O de inteligencias artificiales.
No, porque busqué información y al final no son 51 millones de personas, porque son 51 millones de pantallas, pero
claro,
se suma...
Puedes verla con más gente.
Pero se suma la visualización... la película dura 2 horas y media y puede haber alguien que vea solo media hora, puede haber alguien que vea solo 5 minutos o puede haber alguien que vea la película 2 veces. Entonces, son 51 millones de visualizaciones de 2 horas y media.
Vale.
Bueno, esta historia, si hay gente que no la conoce, pues no sé por qué. Pasó hace 51 años, mira, como los millones de personas que han visto la peli. A mí me fascinó porque vi una entrevista, vamos a decirlo, todavía hay que decirlo, en el podcast de Jordi Wild.
Vale.
No empatizo yo mucho con las ideas de Jordi Wild muchas veces, pero me parecen muy interesantes en muchas entrevistas. Y me vi la entrevista que hizo a Carlitos Páez, Carlos Páez, que es uno de los supervivientes de esa tragedia. ¿Qué pasó? Un viernes 13, empezó todo un viernes 13.
A gran blanco me crece.
Que bueno, sabemos que hay gente que tiene mucho, pues eso, miedo, ¿no? Al viernes 13 o los miércoles, ¿cómo era? ¿El viernes 13 o...?
Viernes 13 es la peli, creo que es martes 13, ¿no? Es mala suerte.
Y luego un...
Sí, martes y 13, por eso es martes y 13. Es que creo que es martes 13 por eso, porque
vale,
martes
pues,
y 13.
El viernes 13, en 1972, de un octubre, un equipo de rugby uruguayo viajó pues luego una avioneta a Chile a hacer un... Yo estoy resumiéndolo, ¿vale? Para la gente que no lo sepa.
¿Qué viajó? Iban de fiesta, vamos.
No, se iban a jugar un partido.
Sí, un partido, pero iban con la gana de fiesta luego.
Había muchos que no querían ir, pero tenían que ir por jugar. De hecho, hay uno que no viajó porque salió de fiesta el día anterior. Así que imagínate.
Y se salvó, ¿eh?
Se salvó.
Que el alcohol mata, dicen.
Luego fueron... el alcohol ahora. Luego fueron familiares también en esa avioneta, y era una avioneta pues que a lo mejor no estaba preparada para llevar a tanto equipaje, pero de hecho habían butacas libres. Bueno, es muy curioso porque durante el viaje muchos de los compañeros se intercambiaban los puestos, porque yo quiero estar en la ventana, yo quiero estar en tal. Muchos de ellos bromeaban con que el avión se iba a estrellar, se iba a caer.
Eso, perdón, complica mucho luego la identificación de cadáveres, cambiarse de sitios. Una de las primeras cosas que se hace en un accidente de avión, cuando hay un accidente y van los servicios de emergencia, es comprobar con el listado de pasajeros para identificar los cuerpos según dónde estaban sentados.
Claro, por eso no puedes
cambiar.
Tienes
putada.
Un sitio sí o sí, ¿no? Cuando
sí,
estás,
o sea,
en
tú
avión.
Puedes hacer cambios, pero en principio, cuantos
deberías.
Menos mejor.
Y de hecho, hay que como pedir permiso, ¿no? A los azafatos de vuelo. Sí.
Tienes que informar. O sea, si dos personas están de acuerdo en cambiar el sitio, se cambian, pero tienes que... Oye, nos cambiamos. Vale.
La cuestión es que normalmente
no
se cambian todo el avión, ¿no? Bueno, aquí no hacía falta reconocer a los cadáveres porque no quedaron cadáveres. entonces, al final, bueno, se estrellaron y estuvieron un total de 72 días, tío. Son más de 2 meses viviendo en la nieve. La mayoría murieron en el accidente y
un
luego...
Un segundo. Hablamos una vez de lo de las 127 horas, de las 27 horas ya eran 72 días. Justo
es al
revés. Qué casualidad.
Es fuerte eso, ¿eh?
No, sigue.
No, a mí me parece... Ostras, pues una coincidencia, ¿no?
2 y 7.
Bueno, me pareció muy curioso cómo contaba esto Carlitos Páez, uno de los supervivientes, en el podcast de Jordi Wild. Porque lo contaba, eso un podcast de 2 horas y media, al final han pasado 51 años y luego me puse a ver más entrevistas porque me obsesioné con la historia y cuenta tal cual la historia. O sea, la tiene como súper aprendida, pero él y muchos...
Hombre, le marcaría bastante.
Pero como han hecho muchas charlas después y han hecho libros, todos los supervivientes, ¿sabes? Han hecho charlas y han contado la historia tantas veces que están ahí como... Pues no sé, es una manera de contar pues increíble, que te engancha la historia, ¿no? No solo por lo sucedido, sino por la manera en la que lo cuentan. Pasaron muchas curiosidades. Yo, como tú eres médico, yo quería contarte una que no sé si sabes. Uno, Nando Parrado, que luego fue muy importante para poder salir de la montaña, se quedó en coma en el accidente. Pero, y claro, los compañeros al intentar rescatarlo, o sea, no, al revés, pensaban que se iba a morir, lo sacaron del fuselaje, de los restos del fuselaje, y como su cerebro hizo contacto con la nieve, a los 2 días despertó del coma. O sea, se ve que el hielo y la nieve y el frío le hizo bien al cerebro.
A ver, lo que es posible es que eso evitase que siguiese sangrando. Pero como cuentas, lo más normal es que con el accidente tuviese una hemorragia cerebral.
Uh-huh.
Y cuando una hemorragia está activa, va aumentando despacio. Si impido que sangre, un vaso constricción, por ejemplo, respuesta al frío, el vaso se cierra un poquito, sangra menos y le da tiempo a reabsorberse al hematoma. Entonces, una de las cosas que podría haber pasado es que gracias al frío hubiese una vasoconstricción a nivel cerebral y se reabsorbiese parte del hematoma, lo suficiente para que el cerebro pudiese volver a ocupar su espacio y recuperar conciencia.
Pues tendría que haber pasado algo así, seguramente. Cuentan eso.
Que no es la mejor medida, desde luego, pero...
Pero, claro, piensas que se va a morir y lo dejas ahí en la nieve. Cuando se despertó del coma, él viajaba con su madre y con su hermana. Su madre había muerto en el accidente y su hermana falleció a los 2 o 3 días también por heridas. Imagínate, o sea, tienes un accidente de avión, sobrevives, pero la primera noche se muere mucha gente de frío, se mueren de las heridas. O sea, a mí lo que me gusta de la Sociedad de la Nieve es cómo Bayona ha intentado hacerle un homenaje también a los fallecidos. Porque Viven, claro, cuenta más la historia de los supervivientes, ya, que es impactante, ¿no? Cómo a los 10 días, agua tenían porque no podían comerse el hielo directamente porque te quema, pero lo filtraban ahí en una botella. Pero claro, ¿qué comes? Entonces intentaron comerse los cordones de los zapatos, la tela de las maletas, y a los 10 días pues empezaron a pensar en comerse a los compañeros. No mucha gente estaba de acuerdo, pero hicieron como un pacto de hermandad. De hecho, muchos de ellos dijeron, si yo me muero, a partir de ahora, utilizar mi cuerpo para alimentaros. Esa unión, que al final fue un tema tabú cuando los rescataron, porque... fue un tema...
Sí, porque era algo que ninguno estaba orgulloso, pero que lo tuvieron que hacer por supervivencia.
Lo que pasa que hubo mucho revuelo mediático, entonces por eso dejaron de hablar un poco del tema, y es ahora, después de esta película, cuando hemos visto que es que se lo comían todo, como que ya tienen como más... pues más tranquilidad de contar algo que pasó hace 51 años.
Pero es normal, quiero decir, al final... O sea, la sensación tiene que ser jodida, de decir, me estoy comiendo a mis amigos.
Pero es que lo jodido es cómo se une todo, porque luego también están a menos 20 grados. Hay un momento en el que no sabes ni qué ponerte ni qué hacer, se daban de hostias para calentarse. Había momentos en los que intentaban empezar a caminar para encontrar el deshielo y encontrar una manera de salir. Pasaban noches a la intemperie y... se despertaban congelados, y un día, una noche, una avalancha. Recibieron 2 avalanchas, una avalancha de nieve, y fallecieron algunos supervivientes dentro de la alud de...
Sí, que parece que la típica escena de película es el periodo de mi vida, no puede ir peor, y se pone a llover.
Exacto.
Pues eso.
Y hay una escena muy chula en la peli que me gusta destacar. Bueno, pasan como 4 o 5 días sepultados dentro del fuselaje, que es donde dormían, pero la comida, o sea, los cuerpos estaban fuera. Como en ese alud mueren unos cuantos compañeros, deciden por primera vez comer de un cuerpo que están viendo, porque al final se encargaban de partir, o sea, de coger el alimento... 3 primos, que eran primos entre ellos, y nadie sabía qué cuerpo estaban comiendo, pero en ese momento pues tenían todos que ver a qué compañeros se estaban comiendo. Y ahí la escena que me gusta es cuando a los 4 o 5 días de estar sepultados intentan salir a la luz, o sea, intentan pues romper la ventana, y estaban tan delgados que cabían por la ventana. Y sí, la escena que me gusta es cuando salen a la nieve, a la superficie. Y es como volver a nacer. Pero es que vuelves a nacer para darte cuenta que estás muerto, que sigues muerto. Porque no, porque es que estás en el mismo sitio y te vas a morir ahí si no consigues
salir. No lo he visto acabar, no sé cómo al final consiguieron volver a...
¿No sabes la historia?
El final no.
Mira, la historia es que Roberto Canessa, Nando Parrado y Tintín cogieron cada uno una mochila, cogieron un saco que habían hecho con telas para pasar las noches y se pasaron 10 días... y 64 kilómetros de expedición hacia el este para encontrar el deshielo y ser rescatados. Tintín, uno de ellos, a los 4 días de empezar la expedición, volvió porque subían montañas y veían más montañas, subían montañas y veían más montañas. Entonces no tenían alimento para los 3 porque no sabían cuánto iba a durar. Entonces Tintín volvió y es curioso porque cuando volvió a los compañeros les dijo que van por buen camino, se ve al fondo, tal, tienen mucha comida. Era mentira. O sea, no. Entonces llegaron.
Algo de esperanza.
Llegaron a un barranco, pasaron ahí una tarde, de repente apareció un señor a caballo que se quedó loco, les tiró una piedra con un papel envuelto y un lápiz para que... Ah, les tiró una piedra porque estaban como al otro lado del río. Y ellos, Nando Parrado y Roberto Canessa, escribieron en el papel: somos los supervivientes del vuelo tal, somos los chicos uruguayos. La gente no se lo creía, ¿sabes por qué? Porque a los 5 o 6 días del accidente de avión...
Tendrían que estar muertos.
Tendrían que estar muertos. Y de hecho ellos consiguieron hacer funcionar la radio, no para comunicar, sino porque había una radio en una maleta y pusieron ahí una antena y escucharon por la radio que habían dejado de buscarlos. Entonces ellos estaban muertos.
Yeah.
Estaban muertos. Imagínate estar vivo y que de repente digan que los han dejado de buscar. Pues ya. Eso fue un punto y aparte. Esa es la historia de lo que es la historia de la Sociedad de la Nieve. Pero a mí me gustaría contarte muy rápido curiosidades de la película.
Pero esto es tu psicopatricidad porque...
Me encanta, porque es lo que he visto estos días. Fui a ver a... Es que me gusta mucho este tipo de historias, Jope. Fui a ver la peli con mi madre al cine. Yo llevaba meses obsesionada con la historia, porque Carlos Páez dijo en la entrevista con Jordi Wild que Bayona estaba haciendo una película de esto. Y digo, perdona, eso era un peliculón. Y mi padre también era fan de la historia, pero bueno, fuimos al cine, lo vimos, y luego, claro, ha sido una coproducción con Netflix. Entonces, en Netflix ha petado y la he visto un par de veces más en mi casa.
¿Te has visto 5 horas de reproducción más el cine?
No, ahí va saltando tal, pero así de fondo y tal, pero...
5 horas de reproducción.
No sé, es fascinante la historia, ¿no?
Sí, es guay. La verdad es que esta gente, si hubiese tenido inteligencia artificial, no sé si lo habrían podido hacer mejor.
No sé, pero ahí consiguieron eso, hacer funcionar la radio. De hecho, claro, se partió la cola con lo que es el morro y las alas, y fueron hacia la dirección donde se supone que estaba la cola, pero no, porque es que la cola se fue hacia adelante, en realidad, cuando chocaron con la montaña, la cola hizo palanca.
Ahí estaba el transmisor de la radio, algo.
Aún así lo encontraron, pero no se podía conectar con... El piloto también falleció, no les dijo cómo utilizarla, nada. De hecho, el piloto no sabía dónde estaba. El accidente fue porque pensaba que había pasado las montañas de los Alpes y no...
Ah.
Y no habían pasado la montaña. Pues, los Alpes, no, los Andes.
Sí, los Andes, son los chilenos.
¿Sabes dónde se ha grabado la peli?
¿Dónde?
Se ha ido... Bayona se fue a los Andes a pasar una noche justo en el sitio donde pasaron 72 días los chicos, y fue la peor noche de su vida, cuenta... Pero se ha rodado en Sierra Nevada.
Se ha rodado
la mayor parte de la peli en Sierra Nevada.
Oye,
en España.
Qué guay, Granada.
Sí, y luego también en Uruguay, en Chile. Lo más bonito de esta historia es que los actores son desconocidos para que nadie tenga más protagonismo. La peli está basada en uno de los personajes que era el que hacía las fotos. Bueno, de los personajes, perdón, de los supervivientes.
Sí,
se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Numa, sí.
Numa, de hecho,
las fotos que hay de la historia real, porque Numa llevaba una cámara e hizo fotos a todo. Y en la peli, al final de la peli, salen retratadas todas las fotos. Y durante la peli hacen el momento acción de foto y es que son iguales. Es que Bayona lo que le moló, lo
claro,
que le fascinó de esta historia...
Claro, basó su película en las fotos, en realidad.
¿Tú sabes cómo se descubrió Bayona esta historia?
¿Cómo?
Grabando lo imposible. O sea, hace más de 10 años cayó en sus manos un libro...
Que contaba la historia de Viven.
Sí. Y se lo dijo ahí a Tom Holland y tal, la historia. Tom Holland también se obsesionó con la historia. Entonces, Bayona compró los derechos del libro... para hacer una película. Y luego ha tardado tanto tiempo porque económicamente no te dan dinero para hacer una peli española. No te dan tanto como lo que necesitaba él para reflejar la historia al pie de la letra, literal.
¿Te iba ahorrando?
No, luego con la coproducción de Netflix consiguió dinero. Los protagonistas, déjame que te cuente el final, curiosidades, muy rápido. Yo sé que esto está muy lento, pero es que esta historia me fascina.
Dime,
es
dime.
Mi podcast, yo te lo digo. La Sociedad de la Nieve está basada en un libro que se llama La Sociedad de la Nieve, que escribió un hombre que se llama Pablo Bierzi, que era amigo de los supervivientes, del equipo de fútbol uruguayo. Bueno, Está nominada a los Oscars, la peli, a los Oscars, ¿eh? O sea, como una peli española a los Oscars en 2024, ya ha recibido varios premios, pero la peli se estrenó a puerta cerrada para los familiares y fue la primera vez que se juntaban los familiares.
Después del evento.
Después de 50 años, era la primera vez que se juntaban y se hablaba sin ningún tipo de tapujo.
De lo que había sucedido.
Sí, pero que se juntaban los familiares de los supervivientes. O sea, los supervivientes con los familiares de los fallecidos.
Wow.
A Bayona eso le impactó mucho. De hecho, después del estreno, o sea, después de la peli, hubo un standing ovation de 15 minutos de los familiares, todos abrazados, todos llorando. Los supervivientes han estado siempre con Bayona.
En los rodajes.
En los rodajes. De hecho, hay tres cameos de tres supervivientes en la peli. Esto es muy curioso. Mira, está... te lo digo, esto está muy guay. Carlos Páez hace de su propio padre, que era uno de los que nunca dejó de buscarlos. Él era un famoso pintor uruguayo. Y Carlos Páez sale al final de la peli leyendo la lista de los supervivientes, tal y como sucedió en ese momento. Cuando descubrieron que estaban allí, les recibieron la lista de los supervivientes y él se encargó de comunicarlo a Uruguay, a decirlo, todos los que estaban vivos. O sea, que imagínate el propio padre. O sea, él mismo haciendo
sí,
de su padre.
Que se encargó de...
Claro, pero imagínate al actor, o sea, al actor no, al superviviente, Carlos Páez, con 70 años, haciendo de su propio padre, diciendo su nombre. En fin. Luego está Roberto Canessa, que, esto te va a gustar, él era estudiante de medicina de segundo año.
Fíjate.
Y se encargó de cuidar todo lo que pudo allí a sus compañeros. Y en la peli hace de médico, al final.
Que se hizo médico luego.
Claro, él acabó la carrera y hizo medicina infantil, creo.
No le haría falta prácticas.
No.
Ya, después,
pero imagínate,
entiendo que se las convalidaría, ¿no?
Después de toda esa movida que ya tienes la vida solucionada porque puedes recibir ahí como muchas ayudas.
No, pero es vocacional. ¿Qué decir?
Es por eso, tío. Y acabó la carrera, hizo todo lo que tenía que hacer y es un reconocido y prestigioso médico. Se dedica más a la rama infantil. Y luego está, bueno, Nando Parrado, que es el que... abre. Nando Parrado es uno de los que
hizo se va
los,
para los 10 días, la expedición.
Pues abre la puerta en el aeropuerto al propio Nando Parrado. O sea, al propio actor, ¿sabes?
Al que hace de Nando Parrado.
Al que hace de Nando Parrado.
¿Cómo que le abre la puerta del avión?
Él está saliendo en el por el aeropuerto y le abre la puerta para que entre. Y adiós, adiós. ¿Sabes? Ajá. Como que se cruzan. A ver, me parece. Y bueno, poco más te tengo que contar. Nada, que hay restos todavía en la cordillera, que los supervivientes viajan de vez en cuando en familia al lugar de los hechos y nada.
¿Para
que
qué?
Lo más curioso de todo, yo que he estudiado esto, audiovisuales y tal, que me fascina la manera de rodar y tal, se grabó por orden cronológico, los actores hicieron un trabajo increíble, primero engordaron.
Y luego tuvieron que adelgazar mucho. Pero...
con una dieta estricta, fueron 141 días de rodaje y se ve un deterioro físico increíble. Y nada, es una de las pelis que se ha rodado en orden cronológico, ¿sabes? Que no hay ninguna preparación, una preproducción así de... tan rara como para que se vea el deterioro. Se dejaban el pelo largo, las uñas largas.
También les va bien a ellos para seguir el hilo y no tener que ir saltando.
Además, es que no eran actores profesionales.
A eso me refiero, que también les venía bien seguir la historia e ir grabándola tal y como sucedió y no...
Ellos compartieron, es muy chulo, que los actores compartieron mucho tiempo con los propios supervivientes en sus casas contando las historias. Son actores desconocidos, son principiantes, por así decirlo.
Sí, de hecho, sí que son profesionales, pero no son conocidos.
Claro, la mayoría son uruguayos, o sea, son argentinos, porque en Uruguay no hay mucha cultura de la actuación. Y no es que no haya, sino que es pequeñita. Entonces, la mayoría de actores son argentinos, falseando el acento uruguayo. Y ya está, Jaime. Me ha encantado contártelo. Siento haber dado la turra, pero
bien,
esto,
Pati,
es increíble.
Está bien, La Sociedad de la Nieve. Si no la habéis visto, vedla. Yo intentaré verla entera, a ver si puedo. Y eso, nada, hablando de inteligencia artificial, dime.
Una cosita. Tenemos otra sección.
¿Cuál?
La sección de Memorias para el Olvido.
Memorias para el Olvido.
Jaime, nada, es una tontería, ¿vale?
Es que no hay de Memorias para el Olvido.
Hemos recibido un audio de nuestro amigo que quiero que oigas, ¿vale?
A ver. A ver qué dice este señor.
Has compartido tiempo con él en Navidades Mágicas, que fue hace varias semanas, varios meses. Sí. Y yo le he pedido que nos cuente algo que no he oído porque me lo acaba de enviar. Una anécdota o su... Bueno, vamos a oírlo, ¿no?
Vamos
él
a oírlo,
es el mago Pando, que estuvo con nosotros, y vamos a dejar también la etiqueta. Quiero que oigas atentamente, Jaime, porque este audio es para ti.
Bueno.
Parece, esta carta es para ti.
Esta es tu carta.
Es el segundo.
El segundo, porque el primero no, ¿no? Vale. Es que el primero pone, este es lo de bueno. No voy a escuchar el primero, no voy a hacer.
Jaime. Bueno, buenas a Jaime, a Patricia y a todo paréntesis de olvido. Quiero contar una anécdota porque hace poco hemos hecho Navidades Mágicas con Jaime y ha sido increíble. Lo primero, compartir escenario contigo, Jaime, es maravilloso. Eres una persona increíble. Y bueno, es muy guay. Porque han pasado muchas cosas. Lo primero, que en parte del camerino la nombraron la Panda Cueva, porque era un desastre,
de
los
mierda.
Cabrones me vacilaban. Y luego con Jaime yo hacía un número de magia de cerca, que era increíble, la verdad, y nos íbamos tocando el culete, y luego cuando nos hacíamos fotos nos pegábamos unos pellizcos, es increíble. Algún pellizco, yo creo que le he dado yo más fuerte que él a mí.
Sí, sí, pero, cuando abrazabas a la gente, que
fuiste apretando. Y lo disfrutaba mucho, y sobre todo me acuerdo del baúl metamorfosis. Es un efecto clásico en el mundo de la magia que le hacíamos Jaime y yo, y cada vez que salíamos lo disfrutábamos de una manera increíble. Para mí ha sido maravilloso poder compartir el escenario contigo. Te quiero mucho, brother, y con ganas de volver a compartir.
¡Qué
es
bajo!
Muy guay, es muy guay. Pando es un tío muy guay, la verdad es que sí que fue muy fácil trabajar con él. Lo hablamos varias veces, fue muy fácil trabajar con él y con Selu, los tres, y hacíamos un buen tándem y era muy fácil todo. No había nervios, no había tensión. Obviamente hay cosas que... Hay momentos duros, ¿no?, en los que tienes que estar pendiente de todo, pero no había problema. Se me ocurren cosas. Pues una de las veces a Pando se le había olvidado una cosa en el camerino y estaba preparado para dársela afuera, o se le usó la varita, hacíamos aparecer la varita y se la regalábamos a los niños que salían. Pues hizo así, buscó y lo vimos los dos, y entonces fuimos a prepararlo porque sabíamos que había mucha conexión y estaba muy guay.
Y bueno, fueron muchos días también.
Y lo de las fotos es que... esto es gracioso, como estamos los tres... Y van apareciendo niños y tal, nos cogemos.
Las fotos finales, ¿no?
Sí, sí, cuando estás fuera en la calle.
Y luego durante el momento del show en el escenario, que estás con él haciendo un número emotivo muy chulo.
La magia cerca. Sí, muchas veces para meternos caña en hablan de tío, tienes una patadita o un tal. Pero bien,
qué
muy
guay.
La verdad es que ha sido muy fácil trabajar con ellos, ha sido muy guay. La próxima aún tardará, Pando, porque este año que viene no va a ser. Y nada.
Una sorpresita para que sepas que él también está muy contento con haber compartido contigo. Por mucho que te lo haya dicho, yo le he dicho, dime cosas. Y ha dicho, eso es.
Luego escuchamos el primer audio, ¿eh? Quiero ver qué dice por ahí.
Bueno, Bonico, pues te
pues
lo mereces.
Esto, eso. No somos artificiales, pero algo inteligente sí, al menos en nuestros campos, o nos queremos creer que lo somos.
El corazón.
Lo importante está en el interior, en el software, porque el hardware se empeora con los años. Bien, hemos llegado al final de este capítulo. Nada, la semana que viene más, nos despedimos. Tengo hambre, ¿nos vamos a comer?
¿Vamos a comer? Claro que sí.
Venga. Sí. Hasta la semana que viene.
Adiós.